Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro.
Entrevista.
Es economista y contador público egresado de la Universidad de la República. Tiene más de 20 años de trayectoria en el sistema financiero.
En marzo de 2020, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou,
lo designó presidente interino del Banco Central a fin de garantizar el funcionamiento del mismo hasta la aprobación de la vacante por parte de la Cámara de Senadores, cargo que finalmente asumió el 20 de marzo y ejerció hasta el 25 de julio de 2024, día que renunció para unirse al equipo económico en la campaña presidencial de Álvaro Delgado.
Ha cuidado las cuentas públicas, ha puesto a crecer a la economía, ha generado empleo, ha aumentado el salario real.
Y una de las cosas que Álvaro Delgado quiere plantear es esa continuidad y las señales de confianza, y para eso se necesita dar certezas y bueno, ir diciendo qué cosas vamos a hacer, quiénes lo van a hacer, y bueno, esta es una señal más para de alguna manera reforzar esa confianza. Tuvo un shock muy fuerte con la pandemia y otros hechos que siguieron a la pandemia y que lentamente ha empezado a crecer. Poquito, pero creció.
En conferencia de prensa y acompañado por la actual ministra de Economía, Azucena Arbeleche, Delgado confirmó días pasados que en caso de llegar al gobierno, ocupará el cargo de ministro de Economía.
Me parece que está bueno, por lo menos nosotros, poner a disposición mi equipo económico para generar un debate para el modelo económico en los próximos 5 años, para que la gente tenga clara qué es lo que va a pasar, cuáles son las propuestas de cada uno.
El plebiscito, yo digo que ha sido irresponsable por parte de sus impulsores presentarlo y no mostrar un número, porque cuentan o terminan contando la parte linda, pero no cuentan la parte fea, y eso es que si se dan estos cambios, y seguramente haya que terminar sí, subiendo impuestos, subiendo aportes a los trabajadores, sí, va a haber que hacer algo.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Diego Labat.
Bueno, muy buenos días, bienvenido.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Será el hombre que corta el bacalao? Si hay un triunfo de la coalición republicana.
Por esto último que escuchábamos, el que tiene que arreglar el lío, el que no lo podemos meter si se aprueba la
bueno,
reforma.
Sí, ahí,
parece lejano hoy, sí. Pero...
es otro escenario, así
claro.
Que no arranquemos por ahí, porque si no, no tiene sentido el resto de la entrevista.
Pero qué difícil la campaña, por ejemplo, decir no vamos a subir impuestos, cuando hay un elemento que te puede cambiar... el equilibrio y hacerlo casi irremediable.
Sí.
A ver, bueno, un gusto estar acá. Sí, a ver, coincido con eso, que el plebiscito claramente es un elemento que distorsiona, si quieren después nos detenemos.
Sí.
Yo, por eso, a mí me gusta centrarme en el escenario que tenemos hoy.
Exacto. Sin
reforma, plebiscito, sí. Sin eludirlo después, si quieren.
Sí, no, claro, no empecemos por ahí.
A ver, nosotros hoy tenemos una economía... que lentamente empieza a crecer, muy afectado por la pandemia, 2023 muy afectado por la seca, pero que lentamente está mostrando mejores indicadores.
Ajá.
Y que creemos que esto, las proyecciones para el 25 también son.
Que venía estancada, ¿no? Hubo un ciclo de crecimiento grande, 2004, 2013, 14, ¿no? Y después un estancamiento
que claramente,
más parecido al anterior.
Claro, un periodo de gobierno, el segundo gobierno de Vázquez, con crecimiento muy chico, una pandemia...
Sí, no,
de la actividad,
sí.
Y después ahora que empieza a remontar. Yo de todas maneras creo que hay un montón de indicadores bien importantes. Yo me gusta usar mucho una encuesta que hizo la consultora Exante hace un par de meses, donde por ejemplo muestra el clima de negocios,
sí.
Muestra el optimismo que hay hacia adelante. Cuando ellos le preguntan a las empresas, una enorme mayoría de las empresas contesta que va a crecer el año que viene, que va a tomar más empleados el año que viene, o sea,
¿han mejorado esos indicadores?
Esos indicadores son importantes. La confianza del consumidor,
sí.
Está optimista.
Sí.
Entonces, yo digo, una economía que no está perfecta, pero que nos da buenos indicadores hacia adelante para ser bien optimistas hacia adelante.
Eso es un cambio, perdón, Victoria, importante respecto a las condiciones estructurales. ¿O ha habido cambios en ese sentido o hay que generar más transformaciones? Porque una cosa es la base sobre la cual crecer, ¿no? Y otra cosa son las condiciones para que ese crecimiento se haga... permanente, porque ciclos buenos y malos el país los ha tenido siempre, ¿no? Pero no ha logrado generar un crecimiento estructural en torno al 3-4% que permita realmente dar un paso hacia el desarrollo, ¿no?
Yo digo que eso que tú decís no es contradictorio.
A ver.
Es decir, ese optimismo, ese clima de negocios, esas bases tienen que estar, porque a veces, como lo damos por obvio, sí. Nos parece que va a estar siempre y no es así. Sí. Y no es siempre es así. El plebiscito es otro ejemplo que puede cambiar ese escenario. Entonces, yo creo que las reglas de juego claras, la propia democracia, saber que en Uruguay cada 5 años cambian los gobiernos, se reeligen, sí. Nunca hay ruidos en los cambios. Bueno, esas cosas ayudan a que haya un buen clima de negocio y es la base para que la economía crezca.
Las reglas de juego y por lo menos determinados acuerdos en materia macroeconómica que no estaban antes que gobernaban todos y ahora claro, capaz que sí.
Capaz que hace 25 años, hace 25 o 30 años se discutía si el déficit fiscal era importante o no.
Por eso.
Entonces, yo digo, son esas bases, esas reglas de juego, es una economía, una macro ordenada, responsabilidad fiscal, inflación baja, una serie de indicadores que hacen eso. ¿Eso alcanza? No, yo digo, eso es la base. A eso nosotros le tenemos que agregar, y yo ahí insisto mucho, el próximo periodo de gobierno va a tener como uno de sus ejes de política económica una preocupación bien importante por la competitividad. O sea, Uruguay tiene que hacer un montón de tareas que por distintas razones se han ido haciendo parcialmente y que hay que ir muy duro con eso.
¿Cuáles son esas tareas? Porque ahora la inflación se logró poner en su lugar, ¿no? Esa es la tu gran desvelo.
Fue lo que me tocó en estos 5 años. La inflación es una condición necesaria. Sí. ¿Por qué? Porque tener estabilidad de precios hace que los ciudadanos, las empresas, tomen decisiones más tranquilos, sí. Sabiendo cómo viene el panorama.
Y en pesos.
Y en pesos, sí. O en la moneda que sea. Yo en eso no.
Sos más abierto.
Soy abierto. Lo que sí, saber que el que tiene peso, el que cobra un sueldo o el que tiene mercadería en peso, el valor se mantiene. Sí. Entonces, ¿qué cosas sí tenemos que hacer para mejorar la competitividad? Y yo digo, y seguramente en este orden, apertura. Uruguay tiene que abrirse al mundo mucho más de lo que se ha abierto. Lo que se pueda vía acuerdos comerciales, en algunas cosas se ha avanzado, por acuerdos con países, con productos, pero además unilateralmente tiene que hacer un esfuerzo bien grande de abrirse. Ajá. Una segunda cosa tiene que ver con el cuidado de las cuentas del Estado. O sea, tenemos que tener cada vez más un gasto público que no solo mire la cuenta dura de la deuda, de la sostenibilidad de la deuda, sí. Sino asegurar que el gasto que el Estado hace es consistente con la competitividad que queremos tener. Entonces, tenemos que tener un gasto muy cuidado, muy eficiente, sabiendo que es un gasto que agrega valor. O sea, hay que empezar a ponerle calidad al gasto. Yo digo,
pero no se hizo en esta administración.
No, se ha hecho. A ver, yo digo, gracias a que la ministra de Economía, cada vez que fue necesario, cuidó la plata, fue que cada vez que se precisó, la plata estuvo. Porque si no se hubiera ahorrado, no se hubiera sido austero en muchas cosas, cuando vino la pandemia no hubiéramos tenido la plata para las vacunas, no hubiéramos tenido la plata para el seguro de paro especial,
sí.
Lo mismo con la seca. Entonces,
claro, no se pudo destinar
aún así hay un déficit.
Al crecimiento porque había que pagar algún incendio. Sí,
claro. Hubo incendios,
aún
pero...
Sí, hay un déficit fiscal que no es justamente las mejores notas que ha tenido este gobierno, ¿no?
Sí, pero que es una situación fiscal mucho mejor que la que recibimos hace 5 años. Eso hay que dejarlo bien claro.
No, porque... no es lo que dicen desde la oposición, ¿eh? Pero mirando solo el indicador de déficit fiscal,
¿2019
o menos?
Primero, yo los insisto, los incito a que miren. Hace un año, los principales economistas de la oposición decían lo mismo. Se quejaban del resultado fiscal que había por julio-agosto.
Sí.
Y después al fin de año terminó otro número. Y ahí nadie más habló.
Hay que esperar a fin de año.
Y ahora... Estamos en lo mismo, nos están criticando ahora por un número que igual...
Espera que cierre el año. Está bien.
Primero hay que esperar que cierre el año, pero segundo, igual este número es mejor que el que teníamos hace 5 años. No demasiado, pero es mejor.
Sí, no demasiado. Y no tan bueno como el que tenía hace un tiempo el propio gobierno, ¿no? Digamos que se repetirá la historia de que aumenta el gasto del año electoral.
Pero ahí hay algunas algunas cuestiones estructurales que yo creo que afectan este año, por ejemplo, la caída de la inflación,
sí.
Claramente reciente en algo.
Menos recaudación.
Menos recaudación, es decir, pero son cosas que no van a pasar en el 2025. Entonces, y además, creo que lo que hay que entender es una situación fiscal complicada como la que había en 2019, parecía muy difícil de resolver cuando además la economía estaba en caída. Hoy tenemos una economía creciendo.
Hay que mirar la película y no la foto.
Hay que mirar la película y no la foto. Entonces, yo por eso digo, el gasto público hay que cuidarlo. Pero además yo insisto ahí, porque es como darle dos perspectivas al gasto público. Yo la primera decía, hay que ser cuidadoso con el déficit. Sí. Eso
responsabilidad fiscal.
Es la economía ordenada de la que hablamos al principio. Pero además, la regla, sí, cada vez más tenemos que preocuparnos de un gasto que sea bien eficiente. Es decir, empezar a... Los uruguayos tenemos que cada vez más medir si el programa tal del ministerio tal le agrega valor a la sociedad o no le agrega valor a la sociedad.
Evaluaciones.
Tenemos que evaluar mucho más los gastos, hacer un gasto más...
Las políticas
más
públicas.
Las políticas públicas tienen que ser cada vez más profesionales y sí, más eficientes, porque eso, justamente, eso es lo que nos va a dar competitividad. Cuando claro, tenemos a veces gastos que no llegan a ningún lado...
Más públicas y menos políticas. Yo te quería preguntar por esto de la responsabilidad fiscal en cuanto a hasta dónde realmente es así que el país la ha tenido como una continuidad. Porque vos escuchás a algunos sectores, el sector exportador, estuvimos la semana pasada en la rural... Y hablan de eso como un elemento que debe ser la gran transformación, es decir, que el país gaste lo que puede gastar y que entienda que no se puede gastar permanentemente por encima de lo que se recauda. ¿Esa debería ser la norma? No,
yo bueno, creo hay que... una regla fiscal.
Sí, bueno, pero...
No, a ver, la regla fiscal lo que da sobre todas las cosas es un marco...
Para endeudarse.
Un marco para endeudarse, de cuánto tiene que aumentar el gasto, sí, cuánto es el gasto estructural, porque eso es importante... No gastar lo mismo cuando el país está muy bien que cuando está más complicado. Entonces, la regla da un marco y ha sido un buen avance. Por suerte estamos discutiendo a veces de la regla y, sí, y alguno propone mejorarla, pero tenemos regla. Otra cosa es que además el gasto tiene que tener cada vez más calidad, porque justamente si yo hago mal gasto, si gasto permanentemente por encima de lo que recaudo, y bueno, los sectores transables están pagando mucha parte de eso. Entonces, sí, claramente Uruguay tiene... Y yo pienso que los próximos 5 años es uno de los desafíos centrales.
Esto lo he escuchado un montón también. Bueno, ¿no? En los próximos 5 años son el momento para dar el salto al crecimiento.
Lavat, ¿quién piensa?
¿Vos crees que ahora sí?
A ver, sí, en 2020, a ver, y voy a dos cosas de la campaña. En la campaña pasada nosotros decíamos, y Azucena Arbeleche decía, no más impuestos. Y nos decían, no, es imposible, imposible. No hubo más impuestos. Y se corrigió el resultado fiscal sin impuestos. A mí me decían, la inflación en Uruguay no es posible. Algún colega me llegó a decir, no, pero dedícate a otra cosa, déjala ahí donde está y ponete que el Banco Central se enfoque en el sistema financiero. Y lo hicimos. Entonces, a ver, yo creo que este gobierno, ¿hicimos todo lo que queríamos y la economía está perfecta? No. Pero la enorme mayoría de las cosas que nos propusimos, las hicimos. Nos criticaron, a algunos no les gustaron las cosas que hicimos, pero lo hicimos. Hoy tenemos una inflación, hace 15 meses en el rango, controlada, y va a estar 2 años más adentro del rango. Entonces, yo creo que a veces Uruguay peca mucho de eso del no se puede, no, ya lo dijeron y no lo hicieron. No, a ver, se puede, y ahí voy al ejemplo, perdón que vuelva a la inflación, sí, me autorreferencio con la inflación, pero, a ver, yo digo que... La inflación durante 20 años estuvo entre 8 y 10. Sí. Y cuando llegaba a 10, ahí se reaccionaba. Entonces, ahora está en 5 y medio. Yo digo, mucho más allá que bajar, que los 3 puntos que se bajó, para mí lo más importante es haber mostrado que se podía. Que el discurso ese pesimista de Uruguay no puede. O sea, ¿por qué? Porque además cuando uno mira el mundo, no hay países como Uruguay en inflación. Tenemos los Argentina, los Venezuela con 3 dígitos, 4 dígitos de inflación y los países que tienen 2 o 3%. Es raro un país 20 años con el 8. No hay muchos.
¿Quién piensa la economía? ¿Los empresarios? ¿La economía quién la piensa? ¿Los empresarios? ¿Los políticos? ¿Las casualidades?
No, yo creo que una de las cosas importantes que desde la política económica tenemos que transmitir es, primero, el sentar las bases y la confianza en el sector privado. Es decir, para nosotros, mucho más que querer resolver todos los problemas del país, lo que tenemos que dar es condiciones para que los ciudadanos, las empresas, puedan producir más, trabajar más, innovar, invertir. Eso es lo más importante para que la economía
bueno,
funcione.
Bueno, yo entiendo que a usted le encanta hablar de la inflación, porque sí, es como, digamos, un indicador, un buen indicador que tiene esta gestión, ¿no? Pero para todo eso que usted acaba de mencionar, ¿no? Que la gente pueda producir más, vivir mejor, en definitiva. Hay otros asuntos que tienen que reflejarse también. Y ahí es donde no estamos tan bien. Entonces, y que hoy es lo que utiliza un poco también la oposición, ¿no? Para hacer el juego electoral. No estoy ni siquiera refiriéndome exclusivamente al aumento de la pobreza infantil. No, me estoy refiriendo a muchas otras cosas, hasta la falta de competitividad, hasta los problemas que el agro y los productores rurales por el tema del dólar vienen manifestando, por ejemplo.
A ver,
la desigualdad que ha crecido.
A ver, la competitividad es una cuestión para Uruguay, va a ser un eje central en los próximos 5 años, y yo ya algunos mencionaba y me quedé cortado ahí, pero puedo seguir ahora. Y es algo que hay que atacar y hay que trabajar. Yo dije apertura, gasto público, reformas microeconómicas. Es decir, hay un montón de cosas que hacer para mejorar competitividad. De todas maneras, cuando uno mira los números, vamos a terminar el 2024 con un número muy alto de exportaciones, seguramente casi en el récord de 2022. Vamos a tener una economía que, mientras en el periodo pasado había perdido 50.000 puestos de trabajo, va a terminar casi creando casi 100.000 puestos de trabajo. Es decir, tenemos un montón de indicadores.
No hablamos de calidad de los puestos de trabajo, no hablamos de
4% de aumento de la formalidad, por ejemplo. Uh-huh. Eso es calidad de los puestos de trabajo. A ver, que todos quisiéramos que hubiera mucho mayor aumento de salario y más empleo.
¿Es posible eso otro? Eso que todos queremos. ¿Es posible pensar una economía que crezca achicando la diferencia, la desigualdad?
A mí me gusta ver la economía con tres ejes, tres patas, como los quieran llamar. Sí. O sea, economía ordenada, ¿sí? Ya hablé de eso. Una economía competitiva. Y la tercera pata es que la economía llegue al bienestar de las personas. Y eso es generar empleo, es aumento de salario. En este periodo se priorizó en la pandemia el salario, porque el peor salario o el salario más bajo es el que no se gana. Se priorizó el empleo y cuando se pudo se empezó a mejorar el salario. Vamos a terminar con un crecimiento de salario real arriba del 3%. Se hicieron un montón de obras en políticas sociales que estaban, que hacía mucho tiempo que se venían demorando. Creo que icónico, a pesar de que nos han criticado, es el Hospital del Cerro, pero para mí otra obra que a veces se habla poco son todas las obras que se están haciendo en la universidad en Paysandú. Es un cambio para el país en la descentralización, de que la universidad tenga una posición bien fuerte en Paysandú. Entonces, hay un montón de cosas que se han hecho y eso está pasando ahora y hay un montón de indicadores. Entonces, yo insisto que hay que ser muy cuidadoso con eso. Yo digo, la economía está bien y ha llegado a muchas cosas. ¿Está todo bien? No está todo bien. Uh-huh. Hay mucha cosa para corregir.
Bueno, y de ahí un poco el planteo, sobre todo pensando en Álvaro Delgado como candidato por el Partido Nacional, del segundo piso de transformaciones. Sí. Y ahí es donde yo quisiera saber si Lavat se agarra la cabeza cuando va escuchando las propuestas, ¿no? Porque quien suelta el morlaco termina siendo el ministro de Economía.
A ver, todas las propuestas que hemos... Nosotros tenemos un plan, un programa de gobierno. Primero fue un plan de gobierno de Álvaro Delgado, se presentó por mayo. Después los técnicos trabajamos, porque yo participé en la unión de los programas de los precandidatos, que se presentó a principios de agosto. Y lo que hemos hecho ahora, y porque nos parece bien importante, es que la campaña sea de propuestas y hacerle una especie de zoom a cada propuesta, ir a más detalle. Entonces, ahí es que fuimos con propuestas de educación, propuestas de discapacidad, cómo queremos hacer algunas reformas micro para bajar el costo de vida.
Sí, eso me interesa hablar un poco, porque me parece que va a ser a la vida cotidiana, porque vos necesitas recién la mesa de tres patas. Yo pensaba en... me acabo de comprar dos banquetas y un banquito. El banquito tiene tres patas y si te sentás, te caes. Es como que hay una cuarta ahí. Victoria hablaba de la desigualdad. Yo no sé si tanto la desigualdad, pero sí la distribución, ¿no? Eso es que la economía llega a la gente también.
Sí.
Me refiero a eso, ¿no? A la distribución, claro, de la riqueza.
Sí. Está bien. Yo creo que ahí...
Los Maya Oro.
Sí, pero hay que ser muy cuidadoso con eso. Porque yo creo, y esto no lo digo yo, hay algunos economistas del Frente Amplio que han escrito sobre esto. Uruguay tuvo unas cuantas mejoras en indicadores de desigualdad hasta el 2014, y de 2014 hacia acá está estancada.
Es verdad.
Entonces, cuando empiezan 0,1 más, 0,1 menos en el gobierno pasado, en este, yo digo, o sea, eso es Peñarol Nacional, no podemos discutir temas de pobreza, desigualdad, como que esto fuera un partido.
Campeonatos uruguayos, sí.
¿Ah? Sí, ¿quién tiene más campeonatos uruguayos, más clásicos? ¿Por qué? Porque 0-1 más 0-1 menos.
Sigue siendo, o sea, un escenario.
La semana que viene, el martes sale el dato de pobreza.
No, claro, está bien.
Entonces, si, ¿qué pasa? Si la semana que viene el dato de pobreza sale 0-2 mejor. Y tenemos que salir a tirar cohete. No tenemos.
Hasta que no haya una transformación, claro, que no sea esa pobreza estructural en la que viven cientos de mil uruguayos, claro, hace desde que volvió la democracia,
claro,
entonces, a una transformación real.
Entonces, no, a ver, volviendo a eso, ¿qué cosa, yo digo, sí tenemos que discutir? Yo creo que sí es importante que los partidos políticos en las elecciones lo que digan es cómo van a hacer para mejorar ese número.
Sí.
Y para mí, la primera cosa es, hay que hacer cosas distintas.
Sí.
¿Ah? Entonces, por supuesto, y porque a veces por obvio no lo digo, pero por supuesto generar empleo, mejorar las condiciones laborales, es una de las primeras cosas para mejorar la pobreza.
Bien.
Claramente, la principal fuente para salir de, para que un uruguayo salga de una situación de pobreza, es con mejores condiciones laborales.
Sí, hoy hay más empleo, hay que mejorar la calidad de ese empleo.
Hay que mejorar en algo la calidad del empleo, el salario ha mejorado también.
Sí.
Ahora, nosotros tenemos bien claro que una de las cosas es educación. Y por eso, por ejemplo, insistimos, de Uruguay no resiste seguir teniendo tasas de egreso de la educación media superior como las que tiene. O sea, hoy, de los chiquilines de 20 años, el 52% terminó liceo o UTU. 52%. Sí. Es un indicador. O sea, Chile es 80, pero Europa es 100. O sea,
sí.
Nosotros no,
¿y hasta dónde puede comprometerse la coalición a aumentar la inversión o el presupuesto en educación vinculado al PBI?
Bueno, ¿no? yo creo que hay espacio. O sea, nosotros, ahí donde, yo esto lo he dicho, hay una palabra que en los próximos 5 años, si me toca estar al frente del Ministerio de Economía, la van a escuchar a cada rato, que es la palabra priorizar. O sea, tenemos que entender que hay que priorizar. Y hay cosas que son más importantes que otras.
Bien, pero no me responde. ¿Hasta dónde se compromete un gasto para la educación?
Todas las propuestas que están en el programa y las que hemos presentado, todas están cuantificadas y son cuentas que hemos hecho y que son sostenibles en el gasto que hoy tiene Uruguay. Eso no tenga ninguna duda. Es decir, y que van junto con no más impuestos. Es decir, y por eso yo insisto en el cómo vamos a salir de la pobreza. Como nosotros decimos, con un gasto focalizado, ahorrando en otros lugares, ¿ah?
Sí.
Y sin poner más impuestos.
Y hablabas, Diego, de evaluar las políticas. Por ejemplo, ¿cuál sería una meta en egreso y eso cuánto implica de inversión? Que es lo que los editores están preguntando un poco. No. ¿Qué porcentaje del PBI?
Claro.
¿Qué porcentaje del PBI? Sí. Y nosotros estamos calculando, a ver...
Para la educación, digo, ¿no?
No, en educación, por ejemplo, el programa que presentamos tiene un costo. Nosotros presentamos dos programas.
Sí.
El primer programa, que es las escuelas de tiempo completo lleguen al primer y segundo quintil de menores ingresos,
sí,
eso cuesta 150 millones de dólares en infraestructura, más unos 50 millones de dólares por año, en funcionamiento, porque ahí hay que agregar más maestros.
Sí, 200 millones.
No, 150 una vez
y, los dos,
y 50 por año.
Está bien.
¿Ah? El otro programa, el de dar un bono a quienes terminen quinto y sexto de liceo, sí, o de UTU, cuesta de los 150 mil pesos, uh-huh, más o menos. Perdón, 6 mil dólares. Son 240 mil pesos. Eso cuesta unos 35 millones de dólares al año, pero tiene esta particularidad. Son 35 millones de dólares al año para lo que nosotros nos propusimos. Entonces, por eso yo digo que es un programa que no lo pueden criticar, pero tiene esta virtud. Si tuviera más efectos de lo que incluso nosotros preveímos, que sería bueno, iba a costar más. Pero vamos a tener un montón de chiquilines que terminaron el liceo.
Que
les va a cambiar la vida.
Diego,
ahí la evaluación se va a hacer sola, porque uno va a tener que estar gastando más si los resultados son mejores de los
esperados. ¿Y eso cuánto implica en porcentaje del producto?
35 millones de dólares.
Digamos.
Nosotros estamos pensando en un programa que está en gasto social aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares, que es un poco más de medio punto del producto.
El aumento.
Claro.
Decías, priorizar es ahorrar en otros lugares.
Sí.
Y automáticamente esos otros lugares va a haber disconformidad. ¿En qué otros lugares tenés pensado ahorrar para priorizar en educación, por ejemplo?
Yo hoy le decía a Juan Miguel, nosotros precisamos racionalizar el Estado sí. de manera importante, medir. Primera cosa, centralizar un montón de servicios. No hay ánimo de ninguno de los partidos de reducir el número de ministerios, pero sí lo que uno puede hacer es que, sí, por ejemplo, hoy cada ministerio liquida sus sueldos, hace compras, mantiene las computadoras, sí. hace un montón de cosas. Nosotros, y en este periodo de gobierno ya se hicieron un montón de cosas que van en el camino de centralizar, por ejemplo, servicios. Y ahí se ahorra. Hay un ejemplo bien, bien claro y valorado, que es todas las subsidiarias de ANCAP en este periodo centralizaron sus servicios. Hay una sola contaduría, una sola compra. ¿Ah? Eso se hizo en la administración central, se instaló un software, el mismo software para casi todos los ministerios, hay alguno que está terminando, pero casi todos. Eso nos va a permitir justamente ir centralizando actividades y ahorrando gastos.
Pero esto implica, por ejemplo, que haya pérdida de fuentes de trabajo.
Bueno, nosotros una de las cosas... No vamos a echar a nadie si planteamos la no renovación de vacantes y terminar con 15.000 funcionarios menos al final del periodo. Eso es un ahorro algo superior a los 200 millones de dólares.
Es una plata, ¿no? Entonces, sobre todo pensando en la
inversión. Yo digo, nosotros sí planteamos. Entonces, ahí...
Pues viste que siempre, cada vez que viene alguien, quieren ser priorizados.
Sí, claro. Pero
evidentemente, si vos tenés esto, para priorizar, tenés que quitar de algún lado.
Es que esa discusión, Leo, la vamos a tener.
Obvio.
Cuando nosotros digamos, tal actividad ahora se hace junta, seguramente a alguno no le va a gustar. Ahora, ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿qué hacemos? ¿Hay tres escuelas de tiempo completo? O fusionar esta cuestión. Hay que priorizar. Y entonces,
sí. Que además no implica despedir a nadie, sino no renovar un puesto de trabajo.
Claro. O por ejemplo, que de repente alguna de esas personas vaya a un programa que sea más útil. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a hacer. No ponernos tímidos con eso, porque realmente... A ver, hoy hablábamos de competitividad. Sí. Uruguay tiene que mejorar competitividad.
Y Uruguay tan caro, Uruguay país tan caro, que es una de las cosas que se han propuesto combatir distintos líderes políticos dentro de lo que es la coalición republicana y ni que hablar también desde la oposición, ¿no? Y ahí, ¿qué cosas está o dependen de economía como para realmente poder cambiar esos guarismos?
Diría que varias, la enorme mayoría dependen de economía. Ahí hay varias cosas de economía y a veces de algún otro ministerio. Nosotros, el paquete ese de Uruguay más barato para vivir, sí. Ponemos cinco rubros, pero seguramente hay más. Es higiene personal, es tecnología, es alimentos, energía eléctrica y combustible.
Sí.
Ahí proponemos distintas medidas. La primera es de regular muchas importaciones. Voy a poner ejemplo, higiene personal. Higiene personal, hay un trabajo del SED que muestra... que la canasta de higiene personal es un 58% más caro en Uruguay que no en la región.
Esto es un golazo de la pasta de dientes, dígame. Sí. Siempre se hablaba de la pasta de dientes como el punto de partida para hablar de precios.
La pasta de dientes vale casi 100% más que en otros lados.
Sí. Y eso es una pregunta que es muy difícil responder. ¿Puedes explicar por qué?
Pero para dejarlo terminar con el hilo de las cinco cosas.
Porque, a ver, en economía hay una ley... Que es lo que se llama el precio único, que ahí va. Si algo vale 100 acá y 200 del otro lado, alguien la podría traer y venderla a 105 sí. y ganar plata. Y no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
O lo venden en la feria.
O lo venden en la feria. Sí. Entonces, hay muchas barreras, por ejemplo, en las importaciones, y muchas barreras para arancelarias, trancas que se dan, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio sí. de Ganadería, que hacen que se dificulte. Entonces, nosotros queremos que todas esas protecciones realmente sean protecciones que tengan sentido. Es decir, una cosa es que el Ministerio de Salud Pública tenga que habilitar, por ejemplo, un medicamento, está bien,
sí.
y otra cosa es que le pongan 70 trabas a importar pasta de dientes.
Bueno, y okay, ahí me quería meter un poco, después seguimos con el hilo, pero uno de los temas en esto de la burocracia y el encarecimiento de algunos productos es, por ejemplo, que vos querés vender un alimento y cada intendencia te lo tiene que habilitar.
Bueno,
¿hasta dónde puede hacer el gobierno central sobre eso?
Pero eso, buena parte, la unificación del registro agroontológico sí. ya se inició en este periodo y esperemos que avance bien.
Bien.
¿Ah? Eso es bien claro. Ese es un gran ejemplo. Yo la otra vez daba un ejemplo de una persona conocida que estaba fabricando unas bebidas en Las Piedras. Y en Montevideo le exigían tener un depósito.
¿Para qué?
Bueno, sí, entonces, bueno, claro, entonces uno dice, bueno, esas cosas que existen de sí, tener 19 estados, hay que irlas corrigiendo, hay que avanzar. Entonces, yo por eso decía, ¿cómo hacer más barato? Una es desregulando y desburocratizando, bien, un montón de cosas. En algunos casos, como la tecnología, lo que queremos hacer es directamente bajar impuestos, bajar no son estrictamente impuestos, son los aranceles, sí, y tarifas, la tasa consular, sí, los queremos bajar.
Impuestos a la importación.
Claro, porque además son cosas que son bien regresivas, porque al final hay un pequeño grupo de la población que tiene la posibilidad de viajar y compra la tecnología mucho más barata en el exterior.
Y la trae como de uso personal, claro.
Claro, y otra gente que está acá y que la tiene que pagar mucho más cara. Entonces, la tecnología hoy no, está bien, alguno dirá es para jugar a los jueguitos, para bueno, uno, no, pero no, para no, la enorme mayoría de la población, la tecnología es una herramienta de trabajo.
Y aparte, jugando jueguitos se aprende un montón.
También. Además, se aprende un montón.
Bueno, ese es el segundo punto. Entonces, esto en la línea del país más barato.
Claro, yo decía, apertura, cuidado del gasto público, sí, reformas micro. O sea, las reformas micro son bien importantes. O sea, tenemos que darle mucho más competencia a muchos mercados.
Y dijiste higiene personal, tecnología.
Alimentos.
Esto tiene que ver también con las habilitaciones, etcétera.
Energía eléctrica y combustible.
¿Y eso?
A ver...
Porque decís más barato y la gente piensa va a bajar. No es que va a bajar, es que va a ser menor la suba a la inflación, por ejemplo, en términos reales que baje.
Bueno, en algún caso...
O va a bajar la electricidad.
Yo qué sé, cuando uno piensa que el shampoo vale 220% más caro que en la región o sí, que en un conjunto de países...
¿Te imaginas remarcando para abajo el súper?
¿Por qué no?
Mirá, bueno, es ambicioso.
Sí, ojo, ¿no? Porque ahí ya estaríamos tocando la regulación de precios.
No, que se den las condiciones para que la competencia claro, sola haga que bajen. No me imagino pagando menos.
Yo creo...
En términos prácticos, digamos, ¿no? No reales.
Yo estoy absolutamente convencido. Yo voy a dar un ejemplo que a mí me encanta darlo, porque cuando hay algún proceso, por ejemplo, algún episodio climático y los precios de los de frutas y verduras suben, sí, ¿no?
Eso sí sube y baja.
Bueno, sube y baja, pero en general yo voy a la feria, sí, la feria baja mucho más rápido y los supermercados mantienen sí, los precios bastante más arriba.
Sí, y la feria está cada vez más formalizada, además, claro, ¿no? Hay mucho más pago con métodos electrónicos que hacen claro, que la economía sea más formal.
Ahora, automáticamente, al supermercado que yo voy, cuando pasa eso, hay un señor que se para enfrente, en la placita de enfrente, y se pone a vender frutas y verduras. O sea, el mercado funciona y logra bajar. Entonces, creamos en
lo que
esas
sí suben
cosas
rápido, los super, cuando sube, suben rápido.
Claro. Entonces, a veces suben rápido, a veces hay algunas trabas. Entonces, nosotros tenemos que lograr sacar trabas y las cosas van a funcionar. Si lo que nosotros queremos es a prepo decir el producto tal va a costar 7 pesos.
El morrón no puede costar más de 80, no.
Y bueno, funciona. Yo creo que ahí estamos en el camino equivocado. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar las condiciones para que los precios bajen. Y yo creo que hay algunos que pueden bajar incluso.
¿Y eso qué pasa con la calidad? Porque la carne se pone mucho ejemplo, ¿no? Producimos la mejor carne del mundo, pero terminamos comiendo carne brasilera.
Bueno, no, pero uno puede comer carne uruguaya acá.
Se sale más cara.
Y bueno, sale más cara, habrá que elegir.
Esa es la competencia.
Y bueno, es parte...
Y apertura.
A ver, yo creo que el mercado de la carne en particular es uno de los mejores mercados, como Uruguay ha aprovechado las virtudes que tiene, ha crecido, exporta todo lo que sea, pero a su vez deja importar todo lo que sea necesario. Entonces, funciona muy bien. El INAC en este periodo trabajó muy bien con todo el tema de las habilitaciones de las carnicerías. Entonces, eso es abaratar costos al final. O sea, la digitalización de muchos trámites que hizo INAC. O sea, eso es abaratar costos y en esas cosas hay que trabajar. Y podría citar, porque ahí me preguntan, bueno, esto lo van a hacer, ¿por qué no lo hicieron antes? Dentro de esa desregulación, la portabilidad numérica. En el Banco Central avanzamos con la multiadquirencia de tarjetas de crédito. Antes había dos proveedores, ahora hay más de 7, 8.
¿De las tarjetas?
De las tarjetas. Entonces los comercios hoy están pagando bastante menores costos por las tarjetas de lo que pagaban antes. Entonces eso es más competencia en muchos mercados y lograr que al final este sea un país más barato para vivir y para producir.
¿Y esos otros bien, proveedores han impactado en el mercado? ¿Le han quitado mercado?
Sí, no tenga duda. A ver... A mí por eso me gusta dar como ejemplo, hoy hay creo que 7, 8, no tendría sí, que hacer la cuenta, pero por ejemplo hace...
Eran dos que todos sabemos cuáles eran.
Eran dos, bueno, pero uno de esos 7 ahora hace un mes se anunció que fue una de esas empresas comprada por una multinacional española que vino, se instaló, está invirtiendo en Uruguay y lo va a hacer crecer. Entonces, cuando uno abre la competencia, en general genera un círculo virtuoso que hace que todo mejore al final.
Bien, bien. El rol del Banco Central ahí también en lo que hace a la incorporación de la tecnología vinculado a lo financiero, desde donde estabas vos, ¿no? ¿Hasta dónde esa apertura con respecto a lo que es el sistema financiero más clásico, ¿no? Los bancos y aplicaciones que hoy dan servicios parecidos, billeteras electrónicas, medios de pago digitales. ¿Te parece que ahí hay un camino para avanzar en desregular?
Uruguay lo que hizo, que es lo que el camino que venían haciendo otros países, es hacer un sistema de pagos rápido, lo que se llama un sistema de pagos rápido. El caso más exitoso es India y el segundo caso más exitoso es Brasil, lo tenemos bien cerca.
Sí, sí, Brasil.
Una cosa que se llama el PIX.
Sí.
Pero Uruguay fue haciendo pasos, fue permitiendo primero que el sistema funcionara 24/7, después que se pudiera pagar con el teléfono, y la semana pasada se anunció el pago con QR. Es decir, esto es lo que permite que uno puede pagar con el teléfono 24 horas del día, 7 días a la semana. Sí,
¿y qué desafíos trae todo eso también?
Bueno, entonces, yo creo que se avanzó, seguro
que
hay...
el plástico vaya perdiendo lugar, digamos.
Sí, el plástico y sobre todo el efectivo. El efectivo cada vez va a perder más lugar. Es decir,
pero que vos no necesites ni la tarjeta, que pagues todo con el teléfono.
Sí, para poner un número ahí, el efectivo era... antes de la inclusión financiera, 28% del total de los medios de pago.
Sí.
Al inicio de este gobierno era 24, ahora es 20. O sea,
se siguió bajando.
Y sin inclusión.
¿Qué?
Y sin obligatoriedad, ¿no?
Sin la obligatoriedad, sí, pero se siguió avanzando y la gente va cada vez más va a querer tecnología.
¿Es pecado que el Banco Central no pueda compre vendedores o se meta en el precio del dólar?
Yo creo que...
¿Es un pecado así?
Yo creo que sería una mala política pública. Es decir, hoy los países... capaz que hace 60 años eso se hacía. Hoy Uruguay no compra dólares ni vende, hace 3 años que no lo hace, pero Brasil no lo hace, Chile no lo hace, Colombia no lo hace, Nueva Zelanda hace 20 años que no lo hace. Entonces, los países que nos metemos. Ahora, ¿quiénes hacen ese tipo de cosas? Bueno, Argentina sí, hay algún otro país que sí lo hace. Entonces, yo creo que eso es querer resolver los problemas de competitividad con atajos. Nosotros tenemos que resolver competitividad sin atajos.
Hablando de Argentina, Milei dice que el déficit cero es posible. ¿Está loco o puede...?
No, a ver, es una buena cosa y yo creo que nosotros tenemos que avanzar.
Pero el déficit cero, entonces, ¿qué gastos? ¿Cuáles son los gastos que invierte el país, el gobierno?
No, pero déficit cero no quiere decir que no gaste. Quiere decir que no gasto más de lo que recaudo.
Bueno, ¿en pero qué mundo es posible?
Claro,
lo que pasa es que no nos olvidemos que cuando yo gasto más de lo que recaudo, las próximas generaciones al final lo pagan. No, no hay gastos que no se paguen.
¿Y cuánto está el déficit hoy? ¿3,4, 3,5?
Hoy está en 3 y poquito.
¿Cuál es una meta plausible para 2029? Cuando entregarías el gobierno.
No, un número bastante más abajo.
¿Qué? ¿2? Te estoy haciendo poner un número.
Está bien. Yo te diría que para la sostenibilidad fiscal está bien, con un 2 capaz que llegamos. A mí lo que más me preocupa es el gasto PBI, el nivel de gasto PBI, que creo que tiene que estar algo más abajo de lo que está ahora.
Nivel de gasto PBI, está bien.
Tenemos las rapiditas para Diego Labat.
Ya sabe lo que son.
Y antes de la rapidita.
¿Sí o no?
Sí, antes de la rapidita.
Y hay un buen economista está preparado.
Hay un paso, nada más. Pero antes de las rapiditas, a mí me gustaría un en formato sí o no.
La previa, digamos.
Son 10, pero Victoria tiene derecho a hacerte 16.
Si eventualmente gana la coalición y usted es ministro, ¿va a dar entrevistas?
Sí,
y quedó archivo. Si no gana la coalición, esto no es decir, no.
¿Va a dar entrevista?
No, si no gana la coalición, ¿dónde se imagina? ¿Qué va a hacer?
Ah, no, tengo un montón de proyectos personales, pero no los voy a.
Pero hay planes B, C, D. Bien.
Había antes de empezar con todo este viaje.
Pero me gustó lo del sí, porque después conseguí una nota con Arbeleche.
Y valoro que diga el plan B, y es porque capaz que otro decía. Va a ganar la coalición, así que me gustó. ¿Vamos con las rapiditas?
Vamos con las rapiditas.
A ver si mantiene esta línea, ¿no?
¿La frazada corta es un invento de los políticos para justificarse?
No.
¿Astori fue un buen ministro de Economía?
No.
¿Le gustaría tener a O'Done en su equipo económico?
No.
¿La crisis de 2002 pudo haberse evitado?
Sí.
¿Los bancos que operan en Uruguay manejan más dinero de lo que deberían?
No.
El spot de Ojeda, ¿Es perjudicial para la política?
No.
¿Le gustaría que Albizu fuese intendente de Salto?
No tengo opinión.
Tenés
no,
un paso. ¿En este gobierno se subió el precio de los combustibles?
No.
¿La peor pesadilla de un ministro de Economía es la estanflación?
Es difícil, sí,
o no. Una crisis, sí.
Es una de las peores pesadillas, yo digo que sí.
¿Tendría parte importante de sus ahorros en criptomonedas?
No.
¿Prefieres esa revega de presidente antes que a Orsi?
No.
Muy bien.
Bien, ministro, eventual ministro.
Sí, a ver si después cuando lo vienen a pedirle, ¿no? Le responde así, sí o no.
Usted sabe dónde se va a meter, ¿no?
Sí.
La contestó como una rapidita, pero ese sí dijo mucho más que otros.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Diego Labat, por su tiempo aquí en la 970 Universal.
Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Punto de encuentro.